Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. El gobierno cubano ha establecido nuevas restricciones, el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público, círculos infantiles, lugares cerrados. Además, se aplicará un segundo refuerzo a la población comprendida entre los 19 y hasta los 49 años de edad con las vacunas aprobadas por el gobierno cubano. ¿Cuál es el impacto? Mientras tanto, el dengue sigue, el desabastecimiento. Vamos a tener reacciones sobre esta noticia a lo largo y ancho del territorio nacional. Estableceremos contacto con varias personas en nuestra querida isla de Cuba. También en Pinar del Río, pues el lunes se efectuó un desalojo en horas de la madrugada en una edificación recién concluida que aún carecía de electricidad. Y varias madres con hijos menores desamparadas sin vivienda penetraron en la instalación recién construida y fueron desalojadas. Tenemos imágenes y vamos a intentar tener testimonios de una de las personas que fue allí desalojada. El tema del campo, el incremento del vandalismo, todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, pues noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues los cubanos elogian a Monseñor. Pues el monseñor Dionisio García Ibáñez por pedir la libertad de los presos del 11J y critican las palabras del Papa sobre Raúl Castro. Y el dengue, en sus variantes más críticas, una seria amenaza para los cubanos, reportan desde la isla. Y Viajero descubre otra Cuba de la postal turística, un país destrozado por el comunismo y el cuento de la igualdad. Así lo expresó un turista en redes sociales. Presidente Biden incluye a Cuba en la proclamación de naciones cautivas. Y la Major League Baseball, la liga la profesional de béisbol de los Estados Unidos, se desembarca de peloteros cubanos que buscan ir al Clásico Mundial de Béisbol. También a estas horas pues se reporta toque de cazuela la víspera en el pueblo de Velasco Holguín, en medio de un apagón. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. En breve nos proponemos ya pasar con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se trata en minutos de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, que hablaremos con ella en la capital. Acaba de informar pues las autoridades cubanas en una reunión del grupo de trabajo temporal para la prevención y el control del COVID-19 correspondiente al martes, que se establecieron nuevas medidas para el enfrentamiento de la enfermedad. Las nuevas medidas incluyen el uso obligatorio del nasobuco en medio de transporte colectivo y círculos infantiles, aplicar el segundo refuerzo a la población comprendida entre 19 y 49 años, comenzar en el mes de agosto el primer refuerzo con niños comprendidos entre 2 y 11 años, estimular el uso del nasobuco ante la exposición de conglomerados de personas y exigir a todas las autoridades correspondientes el uso de nasobuco de personas con síntomas respiratorios. También incentivar el uso de sustancias desinfectantes para las manos, así como disponibilidad de agua y jabón para el lavado de manos en centros de trabajo y estudiantil, y mantener pues la adecuada ventilación, preferentemente natural, en los locales donde se desarrollan las actividades sociales. La pasada semana las autoridades cubanas reportaron un aumento de los casos del COVID en el país, así lo informó el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Es lo que nos proponemos pues en la tarde de hoy, poner en perspectiva todas estas medidas que anunció ayer en mesa redonda las autoridades cubanas y que recoge el portal oficialista Cuba Debate. La isla pues enfrenta un rebrote de la subvariante de la cepa del COVID Omicron y también el dengue. Vámonos a La Habana, Cuba. Iniciamos nuestro espacio en la tarde de hoy con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes, y contenta que esté papi de regreso.
Cómo no. Marta, vamos a empezar con el tema del COVID, las medidas que anunció ayer el gobierno cubano. Pues ante el aumento de los casos del COVID, también hay dengue y en su condición hemorrágica. Sumado, hay algunas aristas aquí que me gustaría compartir contigo, sumado al tema del transporte público y círculos infantiles, las vacunaciones que van a otra vez ponerle otra dosis a las personas entre 19 y 49 años y aplicar la primera dosis a niños entre 2 y 11 años. Hay dos medidas aquí que me gustaría... La reacción tuya, dicen las autoridades que quieren exigir el uso del nasobuco a personas con síntomas, sobre todo en aglomeraciones públicas. ¿Cómo se logra esto? Con las colas enormes que vemos para buscar alimentos. Esa es una. Y la segunda, que me parece que es aún más penoso, como lo han planteado ellos, incentivar el uso de sustancias desinfectantes para las manos, así como disponibilidad de agua potable y jabón para el lavado de manos en centros de trabajo y estudiantiles. ¿Es viable esto cuando en La Habana muchas veces no hay ni agua varias veces a la semana y no hay jabón?
Sí, Tomás. Estas son medidas que se dicen para el exterior, porque para el interior eso es prácticamente imposible. Todo el mundo sabe cuál es la situación que hay en el país e incluso la grave problemática que, como no se pueden hacer pruebas porque no hay, no se determina quién tiene dengue y quién tiene COVID. Eso está entremezclado de una forma que no se sabe. Y nosotros estamos conscientes de que hay una nueva cepa que va a llegar a Cuba, como es natural, con los turistas, con el poco paquete de turistas que llega aquí al país. Ahora, cuando ellos se dicen, lávese las manos, use desinfectante, se están burlando del pueblo. ¿Qué desinfectante va a usar el pueblo si no hay? Nadie lo vende, nadie lo tiene, el Estado no lo proporciona. Entonces, ¿qué jabón va a usar el pueblo si cada vez dan menos jabón? Entonces, todo esto es una forma de burlarse del pueblo cubano. Y creo que algún día la dictadura va a pagar todas estas
vidas. Marta, sumado a esto, esta semana, hablando ahora en el contexto económico, reconoció el ministro del ramo que las posibilidades de controlar los apagones van a ser mínimas. Los apagones se van a prolongar más allá del verano. El barquito ruso no va a resolver el problema. ¿Hacia dónde nos dirigimos con la ecuación de un desabastecimiento total? Apagones que serán prolongados, reconocidos por las propias autoridades cubanas. Dengue y COVID-19 en la variante, esta es la cepa del Omicron. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es un caos total.
Sí, la situación social del país es extremadamente complicada. Todos los días se complica más. O sea que, apartándonos del problema político, apartándonos del problema económico, y analizando solamente la situación social, se puede decir que es extremadamente compleja, porque no tiene una salida. Y si tú analizas el hecho de que no hay electricidad algunas horas del día, eso afecta también los servicios y la producción. Porque cuando se va la electricidad, se va lo mismo en la panadería que en tu casa. O sea, se va en los lugares de producción y en los lugares de servicio. Lo que implica que están afectados los ciudadanos cubanos desde el punto de vista también de obtener algunos productos durante el día, que son los mayores apagones. Entonces, todo esto ha hecho un ambiente social que en algún momento explotará por algún lado, independientemente que ya ha explotado en diferentes lugares. Porque la gente no puede cocinar cuando no tiene electricidad, porque acuérdate que a la piedra se le ocurrió la brillante idea de hacer de todo, todo eléctrico. Las ollas reinas, las cocinas eléctricas, etcétera. Esa brillante idea en estos momentos se ha proyectado con las circunstancias actuales, la no posibilidad de cocinar. La gente no puede cocinar, a veces la gente tiene que cocinar de madrugada cuando viene la electricidad. Y eso va enervando a las personas. Y pienso que los estallidos sociales van a aumentar en cualquiera lugar del país y no tienen que ser todos a la misma vez, pero sí van a ser parciales. Y la gente está tan disgustada que cualquier cosa enciende la chispa.
Marta, otra de las medidas que me parece casi indignante es mantener una adecuada ventilación, preferentemente natural, donde se agrupen personas. Marta, ventilación natural cuando la gente está asfixiada porque los enormes apagones ni un ventilador pueden poner y cuando abren las ventanas son batallones de mosquitos. ¿De qué está hablando el régimen?
Sí, y en lugares donde se aglomeren las personas, ¿qué ventilación va a haber en una cola? Porque la gente no está pensando en esos momentos ni en el dengue, ni en el COVID, no está pensando en nada, está pensando en el aceite que no tiene en la casa para preparar cualquier tipo de comida. Está pensando si está en la cola de los perritos, que eso le va a solucionar la comida unos cuantos días, porque aquí la gente come perrito en salsa, perrito frito, arroz con perrito, espagueti con perrito. A todo se le echa perrito. El perrito es el invento del siglo. Y cuando estás en una cola de ese tipo, la gente no está pensando para nada, en lo absoluto, ni en el COVID, ni en el dengue, ni en nada. Está pensando en solucionar el problema de la mesa de sus hijos, que no tiene que darle de comer.
Increíble, Marta. Gracias, Marta Betis Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a intentar seguir nuestra agenda de trabajo en breve con otros invitados en la capital y en otras partes del país para seguir pues analizando esta dramática situación del incremento de los casos del COVID-19. Vámonos a La Habana, Cuba, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá contigo.
Bueno, ayer anunciaron las autoridades cubanas nuevas restricciones por el incremento de los casos de COVID. Primero que nada, quiero saber cómo andan los casos del COVID, porque como tú mismo has dicho en este espacio, no hay ni PCR para saber los casos de COVID y hay pocas medicinas también para lidiar con el COVID y con el rebrote de dengue. Pero quería compartir contigo, entre las medidas fuera de aplicar el uso del nasobuco en transportes públicos, círculos infantiles, el refuerzo vacunal, en vacunas que aún no están certificadas, hay dos iniciativas acá, de entre las que están esforzadas, que me parecen que caen en el plano de la deshonra por las autoridades cubanas. Incentivar el uso de sustancias desinfectantes, Vladimir, para limpieza de manos, disponibilidad de agua y jabón, para el lavado continuo de las manos en centros de trabajo y estudiantiles, y mantener una adecuada ventilación, preferiblemente natural, en locales donde se desarrollan actividades sociales. Vladimir, mantener una higiene, ¿cuán difícil es esto para lavarse las manos diariamente con productos higienizantes y con jabón y el agua potable? ¿Es viable? ¿Se puede lograr todas estas medidas?
Realmente, Tomás, es bien irónico por parte del régimen cubano pedir esto a los cubanos en un país donde comprar un simple jabón se hace extremadamente difícil, y los productos elaborados con alcohol, que son los que se usan para desinfectar las manos, no existen en Cuba, no existe estos productos. Entonces, por tanto y demás, es algo bien difícil de lograr, como es difícil el tema de las medicinas. En Cuba hoy día los médicos ya no recetan, te mandan directamente a adquirir las medicinas en rebolicos, medicinas que son importadas desde otros países como Rusia, Nicaragua, entre otros. En Cuba no hay nada. Entonces, por tanto y demás, resulta totalmente ilógico, ¿no?, que el régimen pida a nosotros los cubanos que hagamos, que nos higienicemos más, cuando realmente no tenemos los productos para eso. Esto realmente es una verdadera locura, sinceramente.
Vladimir, ¿hay preocupación de que esto se complique nuevamente?
Sí, la preocupación está latente. Incluso, de hecho, a pesar de que no fue obligatorio desde que el régimen liberó la posibilidad de usar las mascarillas obligatoriamente, muchos cubanos de hecho aún la usaban. Y ahora la preocupación está latente aún más, precisamente porque están subiendo los casos de COVID, y no solamente por los casos de COVID, porque puedes complicarte con COVID y dengue a la misma vez. Estamos hablando de que los hospitales están abarrotados de personas con dengue, ya de hecho los ingresos los están enviando hacia la casa porque no tienen capacidad de los hospitales, y si a esto le sumamos el incremento de los casos de COVID, los cubanos tenemos, como decimos acá, la vida colgando de un hilito realmente con estos dos virus golpeando fuertemente a la isla.
Gracias. En Arroyo Naranjo, en la capital cubana, al periodista independiente Vladimir Turrón. Nos vamos a quedar en La Habana, vamos a intentar ir al municipio de Marianao para establecer la comunicación ahí con el también comunicador independiente Enrique Díaz, para tener su versión de la situación epidemiológica ante el anuncio de las autoridades cubanas de nuevas medidas restrictivas por casos de COVID-19. ¿Cuán viable es que los cubanos respeten estas medidas en un país que tiene tantas dificultades? Ya tenemos el contacto ahí en la capital cubana, en Marianao, con el periodista Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre te digo, gracias por darme la oportunidad de estar en el programa.
Bueno, nuevas medidas restrictivas, a usar el nasobuco otra vez, pregunto, los cubanos invadiendo colas, ¿respetarán la situación del nasobuco? Hay muy poco transporte, por eso yo creo que ahí se pueden lograr las medidas, pero sobre todo el tema de la higiene. Dice en la nota del gobierno cubano emitida ayer, Enrique, que hay que incentivar el uso de desinfectantes a base de alcohol para las manos, así como la disponibilidad de agua y jabón para el lavado de manos en centros de trabajo, casas y centros estudiantiles. ¿Cuán viable es esto en un país cuando un jabón es una presa, es algo difícil de conseguir y agua muchas veces no hay?
Mira, Tomás, yo te puedo decir, a ver, partiendo de que las medidas higiénicas estas que está planteando el gobierno que hay que cumplir a cabalidad, es casi imposible, porque bueno, ya lo estabas diciendo, escasea el jabón, cuanto más el alcohol, que es una, o sea, es un producto industrial. Y entonces está el tema del hipoclorito, que muchas veces se ve que hasta el agua que el gobierno le da a la población viene carente del clorito o muy, muy poca cantidad. Entonces va a ser imposible esto, extremar las medidas de higiene, Tomás. Incluso una por esto mismo, por la escasez de jabón y la falta de higiene que hay, bueno, entre la población ha habido brotes incluso hasta de sarna. Entonces va a ser realmente imposible esto de mantener a cabalidad esto de las medidas de higiene.
También ellos están hablando de mantener una adecuada ventilación, preferiblemente natural, que entre el fresco de la brisa del mar a las casas. Pero qué fresco, Vladimir, si muchas veces están inmersos los cubanos, sobre todo en el interior, en enormes apagones y huyendo a los mosquitos.
Mira, ahora, y tocando el mismo tema este de los mosquitos, te puedo decir que otra de las cosas que está afectando en estos momentos, Tomás, es esto del dengue, y está dado por esto mismo, por la falta de higiene. Entonces, en relación a esto de la ventilación, bueno, si no hay electricidad, no vas a poder poner el ventilador, y entonces la mayoría de las viviendas acá en Cuba son viviendas en mal estado, ¿me entiendes? Entonces, la ventilación no es la más adecuada, y generalmente estas partes, los sectores marginales, que abundan mucho acá en la isla, bueno, pues van a sufrir esto porque, bueno, son viviendas de teja, que dan mucho, mucho calor, y entonces te imaginarás ya cuánto se va a sufrir. Pero bueno, esto de la ventilación está dado propiamente por lo que se puede hacer cuando haya luz, el de poner un ventilador. Y la otra, es un país tropical, las altas temperaturas aquí no permiten realmente estar, vivir en un ambiente de frescor, ¿entiendes?
Ahora, última pregunta, Enrique. ¿COVID o dengue? Porque el tema es que no hay PCR para COVID y no hay tampoco muestreos para saber qué tipo de dengue. Eso es complicado.
Mira, yo te puedo decir que esto, esto vendría siendo como olimpiadas, como una olimpiada, a ver quién va a ganar, quién va a coger el primer lugar entre esto del COVID y el dengue, porque no es, en el caso del dengue, incluso lo que está apuntando ahora es el dengue hemorrágico, que es mucho más letal y ya va cobrando ya víctimas, ¿me entiendes? Y entonces la COVID es otra cosa que se demostró que se llevó a muchas personas en este sentido, que eran vulnerables. Y entonces estamos entre la espada y la pared, entre la espada y la pared. Si no es el dengue, va a ser la COVID, pero realmente la situación se está agravando. El gobierno corrió con suerte con esto de controlar la pandemia, pero se está viendo que fue suerte meramente, y bueno, ahora se está demostrando que volvió a la carga, y no uno, dos enfermedades, o sea, el dengue y la COVID.
Gracias, Enrique Díaz, en Marianao, La Habana. Vámonos a Isla de la Juventud. Tenemos el contacto con Marta Pérez del Departamento de Derechos Humanos del Partido Autónomo Pinero. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ustedes están sufriendo un fuerte ataque gripal. Hay problemas con los reactivos. No se sabe si pudiera ser catarro, gripe, dengue. Ahora hay un rebrote de COVID. ¿Cómo anda el tema epidemiológico allí? Y las autoridades cubanas han lanzado ayer una nueva campaña promoviendo la higiene y nuevas restricciones, obligando el uso de para lavarse las manos, el agua fluida y el alcohol para limpiar las manos. ¿Cuán difícil es esto cuando a veces no hay estos productos? Cuéntenos.
Bueno, vamos a empezar porque realmente hay una gran epidemia aquí en Isla de Pinos. Los niños están la mayoría con fiebre, vómitos, malestar, dolor de cabeza y bueno, en el Hospital Héroes del Loaire se encuentra una buena cantidad de estos niños ingresados. Queremos también comunicar que en este hospital la higiene es pésima. Ahí no hay agua, ahí no hay medicamento para atender a los pacientes que se encuentran en este hospital. Al igual que los pacientes que están yendo al hospital cuando llegan allí con toda esta serie de epidemias que tenemos, que incluso hasta yo fui afectada con esta epidemia y todos aquí en mi casa, bueno, pues cuando uno va al hospital allí no hay un medicamento para ofrecer a estos pacientes. La situación es muy difícil porque cuando vemos y caminamos por las calles de la isla, vemos la situación que hay de derrame de todo tipo de suciedad, hay calles sucias que están llenas de todo tipo de cosas y hay un brote de todas las aguas albañales que están en las calles. Aquí frente a mi casa hace más de 3 meses que hay una fosa reventada, que esa fosa tiene ahí mosquitos, falta de higiene, eso está aquí en malas condiciones, muy pésimo. Entonces, hace 4 años que aquí en calle 32, por donde está la mata de Ceiba, ahí hay una tupición. Ya los vecinos no tienen dónde ir, dónde acudir, qué autoridades hacerles saber la situación que nosotros tenemos aquí, que nada más caen 2 gotas de agua y todos los baños se tupen y se llenan de agua sucia, de aguas albañales. Entonces, ¿para qué hacer inspecciones por la casa? ¿Para qué venir con un pomito a coger mosquitos? Si realmente tenemos una epidemia que la tiene el gobierno por mal funcionamiento, porque estamos cansados de decir, hay un mal funcionamiento del gobierno Pinero, no responde a los intereses de los pineros, tienen que trabajar, y si no van a trabajar, bueno, pues que entonces le cedan esas oportunidades a otras personas que sí quieren hacer por el territorio pinero, que sí quieren levantar la economía y la higiene que necesitan tanto los pineros aquí en la isla.
Gracias a Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero allí en Nueva Gerona. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este miércoles 20 de julio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 20 de julio aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, la audiencia, primero que nada, incluida nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a iniciar en breve nuestra ronda informativa en lo más occidental del territorio nacional, ahí en Pinar del Río, para conocer detalles de dos situaciones complicadas. Primero, el incremento de los casos de COVID y de dengue en la capital pinareña, y luego iremos con una situación que ocurrió allí hace pues exactamente 48 horas, al inicio de semana, el lunes, en horas de la madrugada, se realizó un desalojo de varias familias, varias madres que penetraron un edificio donde recién construido, que aún no estaba habitado. Vamos a establecer la comunicación ahí en la capital pinareña con el activista José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por darnos la cobertura, man.
Bueno, José Rolando, primero vamos a hablar en breve de COVID y de dengue y las medidas que han planteado en las últimas horas las autoridades cubanas ante el incremento de varios de esos dos azotes epidemiológicos, pero en horas de la madrugada, tengo entendido el lunes, en un edificio recién construido, que cortesía tuya hemos tenido acceso al video, que aún no estaba habitado, incluso sin electricidad, varias madres cubanas penetraron con sus hijos y fueron desalojadas en horas de la madrugada. Nos gustaría que nos contara todos los detalles, quiénes son estas mujeres, cuántos eran, por qué hicieron eso y qué ha sido su destino.
Bueno, estas mujeres, como bien lo has dicho, son madres solteras, no tenían esposo, tenían un niño. Ellas habían estado en algunas ocasiones en el gobierno provincial siguiendo o que le ayudaran con respecto al problema de la vivienda que tienen. A raíz de toda la situación que ellas estaban, ellas decidieron, eran como siete madres, entre ellas Arasay, que es la que tenía contacto directamente con nosotros, entran en una parte del calero, un edificio terminado que tenía la empresa de construcción civil aquí en Pinar del Río, y ellas entraron edificios sin electricidad y sin agua, pero intentaron entrar porque tienen bastante situación crítica de la vivienda en donde estaban ellas actualmente y dieron como un refugio. A raíz de eso, el gobernador de la provincia y algunas personas de construcción y vivienda fueron a desalojarla. Ellas estuvieron como tres días acuarteladas ahí en el edificio, que decían que si no les resolvían su problema no iban a salir de ahí y que ellas tenían derecho a tener una vivienda digna, como decía el presidente, dijo que el madre con dos o tres como más hijos tenían derecho a una vivienda digna. Ellas no han hecho todo por todos los medios y no han tenido nada, y entonces una forma de protestar fue que se metieron en este edificio. Y en la luna, en la madrugada, como a las 4 de la mañana, para que no estuviera nadie, ningún periodista independiente ni otra persona, fueron desalojadas ahí del local. Hasta ahora después tuvieron un contacto con el gobierno, no podía hablar con la muchacha para que me diga en qué quedó todo, pero fueron expulsadas y salieron. Hay dos videos puestos en Facebook donde aparece los videos publicados de lo que cómo el gobernador y otras personas fueron violentamente a expulsarlas de ahí del local.
Porque ella llevaban varios días antes del fin de semana y el gobierno ya el lunes decidió a la madrugada entrar.
Bueno, ellas habían ya comenzado a con un teléfono que tenían a hacer los videos de los problemas que tenían, lo que estaban pidiendo, lo que estaban exigiendo, y a raíz de eso el gobierno esperó que fuera a las 4 de la mañana, que no fuera visible, porque muchas personas estaban en solidaridad con el problema de ahí, estaban apoyando que como van a sacarlo a la policía, venir con violencia, sacar con niños menores de edad, incluso habían dos unos recién nacidos, es una falta de respeto. Entonces, utilizaron que fuera a esa hora, que no había nadie para apoyarlas ahí en ese momento.
Eran unas 6 familias, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, José Rolando, ¿eso en qué dirección está esto en Pinar del Río?
Eso es en el reparto Hermanos Cruz, en el Calero.
¿En la misma ciudad de Pinar del Río?
En la misma ciudad de Pinar del Río.
Bien, ahora, sumado a esto, ayer anunciaron nuevas restricciones las autoridades cubanas en cuanto al tema del COVID-19. Entre las medidas, pues prohibición, hay que ponerse nuevamente el nasobuco en el transporte público, en los círculos infantiles, van a reforzar, según ellos, centro de educación, van a reforzar la cuestión de la vacunación hasta personas de 49 años y también en los menores entre 2 y 11 años. Pero hay algunas medidas que me gustaría compartir contigo si es viable. Dicen ellos aquí que hay que lavarse constantemente las manos con desinfectantes a base de alcohol, así como la disponibilidad de agua potable sustancial y jabón para el lavado de manos en centros de trabajo, casas y centros estudiantiles. ¿Es viable esto?
No, no es viable, porque realmente la situación que hay con el agua ahora en la provincia, aquí en la ciudad de Pinar del Río, es caótica. Tenemos la conductora con problemas que decían acueducto, dio un parte informativo en Telepinar de que había problemas con la conductora del agua. Quiere decir que Pinar del Río está sin agua. Algunas zonas de Pinar del Río están trabajando, vaya, con algunas pipas suministradas con algunas personas del sector privado y otras que están, que no influyen con el Estado.
Y esto sumado, sí, adelante, disculpe, adelante.
Y esto sumado también al desabastecimiento de detergente, de jabón, están hablando del gel de alcohol, de nada de eso. Incluso en estos días vino a 2 litros de alcohol por persona con el problema de los cortes de electricidad, y las personas no saben ni qué hacer porque no tienen ni para cocinar, no hay combustible ni el gas licuado, está viniendo de La Habana, que el problema total de desabastecimiento que hay en Pinar.
Otra de las vertientes del gobierno es para abrir ventanas y que fluya el aire natural y ventiladores para el desarrollo de la actividad cuando están reunidos. Pero si no hay luz y la mosquitada es tremenda, ¿cómo las personas van a hacer esto?
Bueno, ese es el problema. Anoche mismo estuvo la ciudad de Pinar del Río desde las 5 de la tarde hasta más 12 de la noche sin electricidad en algunos puntos acá de la ciudad. Lo que es la Galeano, estuvo Viñales también, y algunas personas ahí en las redes sociales, en Facebook se llama Ventas Pinar, donde la mayoría de las personas, en vez de utilizar lo que es para vender algunos utensilios de aseo o cosas, las personas ya están incluyendo y poniendo algunas opinión, estado de opinión de la población de Pinar del Río como tal, en esas redes, que es insoportable, los mosquitos, y esto lo que trae es el aumento del dengue que hay en la provincia.
Bueno, José Rolando, ¿y quién lleva la delantera? ¿Cómo lo saben ustedes? ¿El COVID o el dengue? Porque tampoco hay PCR. Bueno,
yo pienso que la delantera quien la tiene actualmente en Pinar del Río es el dengue.
Increíble. Gracias, José Rolando Cázares, ahí en el territorio pinareño para nuestro espacio. Nos vamos a quedar en la provincia de Pinar del Río y vamos a intentar establecer la comunicación en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Tenemos varios temas con él y la expectativa de conocer pues cómo anda el territorio cuando mañana jueves se cumple la primera semana de las protestas populares de los residentes de Los Palacios, hace una semana, cuando tras 20 horas de apagón, las personas se lanzaron a la calle a las 10:30 de la noche y hasta que no pusieron la electricidad permanecieron en la estación municipal de la policía. Ya tenemos el contacto ahí en San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban. Usted ve que las autoridades son benévolas, lo dejaron usted hablar hoy y le mantuvieron la electricidad. Las cosas no son tan malas, querido amigo.
Así es, mi hermano. Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes. Vamos a aprovechar para hacer algo.
Bueno, Esteban, mañana jueves se conmemora pues la primera semana, los primeros 7 días de que a razón de las 10:30 de la noche, pues residentes de la ciudad, del poblado de Los Palacios, más de 200 de ellos se lanzaron a la calle a un toque de cazuela porque llevaban 20 horas sin electricidad. Permanecieron ahí hasta pasado las 12 de la noche en la unidad municipal de la policía y hasta que las autoridades no restablecieron el servicio, no regresaron a las casas. Esto trajo como contrarrespuesta del gobierno un concierto de un reggaetonero, concierto el fin de semana que trajo problemas y broncas tumultuarias ahí entre los residentes, y resulta ser que después del lunes rompieron nuevamente los apagones. Sigue habiendo apagones, pero nos gustaría que usted nos contara cómo anda al punto de cumplirse una semana después de Los Palacios. ¿Sigue habiendo presencia militar?
Bueno, lo primero, los apagones persisten. Siguen los apagones en periodo más corto. No sé qué tipo de estrategia esa que se han trazado ahora, que están dando apagones de 3 horas, 2 horas, 3 horas y 2 horas, 3 horas de alumbrones. Quiere decir que no están haciéndolo en periodos largos, están haciéndolo en periodos más cortos. Parece que para que cuando comiencen los ánimos a cambiarse, ya bueno, le ponen la corriente, le dan un poquito y después se la vuelven a quitar, cuando refrescan un poco. Creo que ese es el tipo de estrategia que ellos están utilizando. Tú sabes que ellos son una mente, como dice el dicho. Por otra parte, me pregunta si continúa la presencia policial en Los Palacios. Sí, hermano Tomás, todavía la presencia policial está ahí en Los Palacios, la han hecho un poco más agachapada, pero sigue la presencia policial. Siguen cambiando de turno con los mismos soldados, pero están ahí, unos vestidos de civil y otros vestidos de uniforme, pero no dejan de estar ahí en ese lugar.
O sea que la situación no es normal. Luego de la protesta ha quedado un mayor número de efectivos ante la expectativa de que los residentes de Los Palacios vuelvan a salir a la calle.
No, por supuesto. También tenemos que hablar de los grupos de respuesta rápida. Ellos tienen ahí un grupo de respuesta rápida, personal del INDER, personal de diferentes centros de trabajo, que ya los tienen activados. Ellos los tienen ahí activados ante cualquier eventualidad.
Hay otro tema. Ayer fluía la información en redes sociales y es un tema que le toca a usted de cerca, que se incrementa el vandalismo, la delincuencia de efectivos, malhechores, en la mayoría de las provincias cubanas, que ante el incremento del desabastecimiento y la escasez, pues están vandalizando a los agricultores privados cubanos. Robo de cabezas de ganado, tanto ovino, bovino, como de reses, carne porcina, robo de plantaciones, de producciones, y lo más alarmante es que la policía cubana, la Policía Nacional Revolucionaria, tan efectiva que es en reprimir a la sociedad civil independiente, hace caso omiso al reclamo de los campesinos. ¿Cómo anda esto por Pino del Río? ¿Cómo anda el vandalismo que están sufriendo los campesinos, Esteban?
Exacto. Mira, la isla, a modo general, no escapa de este flagelo. En realidad, tú sabes que todo este tipo de individuos se aprovecha de todo tipo de cobertura para poder hacer de la suya. Ahora, un poco más protegido por los apagones. Como que hay tantos apagones, hay más posibilidades para que en horas nocturnas se incremente el robo en viviendas, el robo en el campo, en diferentes lugares. Cuando digo campo, digo en lugares abiertos. Entonces, prácticamente el campesino está desprotegido. ¿Por qué razón? Si te roban un ganado, ellos te dicen que debes tenerlo a custodia, cercano a tu casa. Ya yo digo que prácticamente en el cuarto, durmiendo contigo o debajo de la cama, porque no hay forma de protegerlo cuando te velan. Dice el dicho que cuando te velan no escapa. Y aquí, principalmente en el campo, yo soy de campo, sucede esto con frecuencia. Tienes que dejar en el potrero, en algún lugar, tu vaquita, tu buey, tu cerdo en el corral, y cuando te levantas por la mañana te lo llevaron. Si logras hacer la denuncia, que vengan a tu casa, si es que te lo comieron y te dejaron algún pedazo ahí, después vienen ellos en el carro de la Guardia Operativa y se llevan el resto del animal para los supuestos centros de elaboración. Y después te pagan ese animal por y tienes que esperar no sé cuánto tiempo, quizás 2-3 años, para por la caja de resarcimiento te entreguen un poquito del dinero del animal. No te lo reponen tampoco. Entonces, esto es algo alarmante y a la vez doloroso para los campesinos cubanos, que tengan que pasar por todas estas penurias, independientemente de que se les sumen las demás penurias que está pasando el pueblo.
Bueno, y esto ha ido en aumento. Esto diría usted que esto está asociado al hambre que hay en Cuba.
Exactamente. Por supuesto, también no podemos culpar totalmente al pueblo. El pueblo está desprotegido de alimentos. Entonces, no estoy justificando el robo, pero esto también crea las causas y las condiciones para que aumente el delito, la situación que hay con hambruna en los campos cubanos.
¿Cómo no, Esteban? Esteban Ajeta Abascal, gracias para nuestro espacio directamente desde San Diego de los Baños, allí en el territorio pinareño. Vamos a intentar, quedando en el occidente del país, específicamente en el poblado de San Antonio de los Baños, ahí en Artemisa, y vamos a hablar con el campesino, pues, Daniel Alfaro Frías, para poner en perspectiva, ¿no?, esta situación. Vámonos ya directamente a San Antonio de los Baños, contacto con el usufructuario y miembro del partido Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Alfaro, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Alfaro. Alfaro.
Bueno.
Alfaro, no te escucho bien. ¿Estás ahí, Alfaro? Buenas tardes.
Sí.
Sí, es que muévete un poquito a ver para un lado porque se pierde la recepción. Sí. ¿Me escuchas bien tú?
Sí, buenas tardes.
Ahora sí. Daniel, han aumentado los casos del COVID. Hay dengue hemorrágico y el gobierno lanzó nuevas regulaciones, no, otra vez en la Sobuco, en transporte público, círculos infantiles, y también las autoridades están forzando a que las personas usen desinfectantes, tiene que haber disponibilidad de agua y jabón para el lavado constante de manos en centros de trabajo, casas y centros estudiantiles. ¿Se puede lograr esto?
Todo lo que me estás hablando ahí, Tomás, es irrisorio. Primero, porque aquí cuando no hay corriente, tiene agua. Cuando te quitan la corriente, la quitan para los pozos, entonces no tiene agua. Si tiene corriente, no tiene agua y así. El desinfectante no existe. Eso no lleva nunca a ningún lado. Ya eso está. Los casos cada día aumentan más. Cada día aumentan más, hay muchos más casos, pero cada día son las condiciones menos también para cuidarse a las personas, incluyendo en que las personas obligatoriamente va a ser difícil la restricción en los hogares, debido a que aquí el hambre que está pasando es muy grande, Tomás, y no hay nada. Anteriormente vendían que sea un poquito de pollo, ya eso ya es limitado, malamente una vez al mes, si acaso. Eso va a ser muy difícil. Aquí los casos de pandemia, vamos a esperar a que siga subiendo esto y de todo. El dengue está, personas muriendo por él. No hay ni reactivo para hacer los análisis. Esto, vamos a ver qué para el pueblo, porque cada día la situación empeora en todos los sentidos.
Bueno,
no hay nada.
Daniel, y el vandalismo en el campo, ¿qué están sufriendo los campesinos? Se dice que se incrementa el robo.
Tomás, ya que tenga un animalito, una vaca, lo que sea, tiene que dormir con el lado. Tiene que dormir con el lado, sembrado, eso es criminal también. Te entran a cualquier hora de la noche y acaban con los sembrados. Esto es vandalismo, figura. La gente tiene que buscar de dónde comer y lo más fácil es robarle al que trabaja. Esto, figura. Y la policía, lo único que se dedica en Cuba es a velar a los disidentes y a los opositores. La policía, su trabajo nada más que es, ellos no hacen otra función.
Ven acá, Alfaro, y este robo y vandalismo, ¿esto está asociado a la hambruna que hay en el país?
Seguro, Tomás, la gente no tiene nada que comer, no le venden nada, tienen que por algún lado tienen que sacar de dónde comer y de dónde darle de comer a los hijos. Uno a veces se pone bravo, pero hay que entender también que figúrate, las personas tienen que inventar para darle algo a los hijos.
Ven no, acá, pero le roban a los privados. ¿Y qué pasó con los organopónicos, los lugares?
No, le roban. No, eso no existe, Tomás. Eso no existe. Los organopónicos están abandonados totalmente. Aquí, por lo menos para acá, para esta zona, los organopónicos todos están abandonados.
Ahí no se produce ya viandas, plátanos, nada.
No, aquí lo único que tú encuentras es algún plátano burro, nada más. Los organopónicos para acá existen, están ahí abandonados. Usted los ve ayer y eso ocurre. El nivel de abandono en la agricultura aquí es total. Yo sé hace un tiempito atrás que esto da grima, ver todas las tierras como están, incluso los organopónicos, que son más fáciles, que son encanterados y qué sé yo, están abandonados totalmente. Porque no tienen recursos, porque no hay salario para pagarle a los hombres, porque los hombres que trabajan no tienen ni zapatos que ponerse, no quieren pagarle. Y así está todo, ¿no? Así está todo. El gobierno no paga tampoco a los trabajadores y entonces...
Muy lamentable. Gracias, Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy en Mayarí, específicamente en la comunidad rural del Guaro. Y vamos a tener ahí el contacto con Teresa Miranda Céspedes para que nos actualice. Es importante hablar en estas comunidades rurales donde básicamente pues la desidia y el abandono por parte de las autoridades se magnifica en relación a otras provincias del país, y la situación ahí en estos lugares dista mucho de ser normal. Lamentable, por largos apagones, desabastecimiento, falta de habituallamiento, una escasez absoluta y total. Nos decía ayer en San Diego de los Baños que el carro donde llevan algunos productos refrigerados, cuando lo hay, está siendo usado también para otras actividades necrológicas que nada tiene que ver con la alimentación. Muy lamentable como están las cosas en Cuba, el deterioro, y vamos a intentar establecer la comunicación en breve allí en el territorio de Guaro, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes. Teresa es miembro de la organización opositora Corriente Martiana, que preside en el país pues el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, allá en Cabañas Mariel, y que queremos concluir con ella para que nos dé una panorámica en breve de cómo andan las cosas ahí en el territorio de Guaro. Ya tenemos la comunicación en Guaro, en Mayarí, a esta hora de la tarde, y con esto cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al resto del colectivo.
Bueno, ¿quién está ganando la batalla? ¿El dengue hemorrágico, el dengue o el COVID? Porque ayer las autoridades anunciaron un incremento también de los casos de COVID. ¿Cómo andan estas dos situaciones epidemiológicas complicadas ahí en Guaro?
Bueno, Tomás, esto es desastroso. Yo voy a decirte que aquí yo digo que hay una mezcla de ambas cosas, porque aquí la que comenzó con el problema de mi familia fue mi mamá, y el médico dijo que había una mezcla de no sé qué cepa de COVID, ve con otra cosa. Pero el dengue ese está acabando. Yo tuve a casi toda la familia, hasta mi hermano está más ahí con eso. Así que no se sabe lo que es. Me dijeron que el hospital de Mayarí está lleno, que no cabe nadie más, y están ingresando los casos nada más que son... Ya, que no queda más remedio, pero allí no sé con qué lo van a tratar, porque la gente no tiene medicina, no tiene nada con qué combatir eso. Y para completar, con los apagones, mira, aquí hubo un apagón anoche de 12 de la noche a 6 de la mañana, ¿tú te imaginas eso? Como los mosquitos gozan.
Bueno, pero el gobierno está recomendando que las personas abran las ventanas para que entre aire fresco y evitar el contagio. ¿Cómo es posible con la mosquitada y los apagones, Teresa?
Así mismo, mira, y sin recursos, Tomás, ya la gente se va a morir, y los que se habrán muerto, yo no lo sabe. Y es de debilidad, porque no hay comida, y no hay medicina, y no hay nada. Mira, a mí me dijeron que en Mayarín, en el hospital, de enfermera dijo que, bueno, que cerrar el hospital ya, porque el problema es que allí no hay nada, y entonces los pacientes la cogen con ellos, no tienen nada que darle. Y resulta que a la mujer la van a analizar mañana. Oye, qué clase de caro, Tomás.
Increíble. Ahora, también se habla, entre las recomendaciones que emitió anoche el Ministerio de Salud Pública, hablan de que van a vacunar más, de que hay que ponerse el nasobuco en las escuelas, centros de transporte, círculos infantiles, y también hablan de incentivar el uso de desinfectante, Teresa, para lavar las manos, así como la disponibilidad de agua y jabón. ¿Cómo anda el tema de los desinfectantes, el hipoclorito, el alcohol para limpiar las manos, la disponibilidad de agua y jabón allí en Guaro?
Tomás, si no hay nada de eso. Aquí se perdió el jabón de lavar de baño ahora en días atrás, que ni el del censo, y vino hace unos días atrás un jaboncito miserable ahí, y ahora me dijeron que llegó el de lavar. ¿Dónde está el hipoclorito? ¿Dónde está el alcohol? Hace rato que aquí no traen alcohol. Todo eso es cuento y propaganda de ellos, que no tienen ya qué decir, y la gente se va a enfermar más porque con las defensas tan bajas que tiene. ¿Tú te imaginas el hambre que la gente tiene? Esa es la peor enfermedad que tiene el cubano hoy en día.
Oye, Teresa, ¿y la gente se está poniendo el nasobuco?
Alguna gente. Porque ya la gente parece que se hizo el hábito de andar sin eso. Y yo me lo pongo por el polvo y demás, pero ahora como hay este problema hay que ponérselo más, imagínate tú.
Ahorita vendrán las multas otra vez por violación de las leyes epidemiológicas.
No, seguro. Seguro que eso ahorita van a empezar a sacar lasca a esto, van a sacar a quitarle la plata a la gente, la poca que tiene. Ya, imagínate tú, ¿no? ¿Dónde vamos a ir a parar, Tomás? Sin comida, sin corriente, sin nada. Yo digo que este régimen tiene la cara más dura que el metal. Porque, oiga, esta gente están matando, están aniquilando un pueblo y siguen pidiendo sacrificio. Ellos con la barriga, que se le va a reventar los botones ahorita de la camisa.
Increíble. Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, en el municipio de Mayarí, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra ronda de entrevistas este miércoles 20 de julio, acá en Radio Martín, como siempre. El agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Mis amigos de Radio Martí, yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y